Bueno, a ver, en primer lugar no me extraña porque ya sabemos la relación que ha tenido el campo en su totalidad con el gobierno kirchnerista. Así que estamos volviendo para atrás, indudablemente, y sería muy lamentable para toda la Patagonia si hicieran algún movimiento con la barrera, que ya está bastante devaluada porque no funciona como debería. Y deja de proteger una zona que tiene un estatus sanitario en la escala más elevada que puede tener este en el mundo. Entonces eso sería lamentable porque desde el cerramiento de la barrera sanitaria del Río Colorado se han creado muchísimos puestos de trabajo, se ha potenciado la ganadería de toda la Patagonia, sobre todo en la Nor Patagonia, porque es donde está la mayor concentración de ganado bovino, y también se ha potenciado mucho la producción de ovino en el sur, que eso va haciendo que de a poco se vayan repoblando los campos, porque la única forma de recuperar una actividad es que sea rentable, sino quién va a invertir en ella, ¿no? Así que es muy lamentable lo que está pasando nuevamente con la barrera, tras el embate otra vez de la Pampa, del gobierno, que no persigue otro fin que el beneficio económico de muy poca gente, muy pocas personas, ¿no? Tras el engaño a nuestra población de que van a venir a vender carne más barata. Yo les sugeriría o les preguntaría por qué no empiezan vendiendo más barato el 50 o 60% de la carne que ingresa, que son las pulpas, como para ir a ver demostrando de que en realidad esas son las intenciones. Las intenciones son siempre las mismas, tratar de vender el excedente de asado de los novillos de exportación, que son novillos pesados, de 500 kilos arriba, y como no pueden exportar ese asado, lo quieren venir a vender acá abajo, pero no para venderlo más barato. Vienen acá porque están tentados por los precios que tiene la hacienda acá, la carne en este caso, ¿no?
No, claro.
Así que es lamentable lo que va a pasar y no tengo muchas dudas de que algo van a hacer, porque ahora el gobierno de La Pampa tiene un gobierno del mismo signo político a nivel nacional. Así que, bueno, veremos qué pasa.
Decían que iba a haber una negociación entre el presidente y la gobernadora Ravela Carreras. ¿Ustedes, desde el sector, tienen alguna información de que haya, digamos, que se haya realizado esta reunión para por el tema de la barrera? ¿Tienen alguna noticia?
No, lo único, yo la verdad, tengo que ser sincero, estoy bastante desinformado porque hace mucho que no miro programas de noticias, porque les pido disculpas, pero para mí son nocivos, estoy refiriéndome a la televisión, sí, concretamente, ¿no? Les pido disculpas porque son colegas de ustedes, pero realmente las noticias no son buenas nunca, más o menos gira en torno a lo mismo. Si uno hubiera apagado el televisor hace 20 años y lo prende ahora, se encuentra más o menos con lo mismo, quiere decir que no avanzamos nada. Entonces, la única información que tengo es que la gobernadora habría tenido una charla con el presidente habrían acordado, creo, en que revieran la medida o el informarse un poco más, pero la gobernadora me parece que está muy limitada en sus decisiones porque nuevamente manda la billetera. Entonces, bueno, tendrá que negociar, digamos, ¿no?, de alguna manera. Así que, sabemos que la provincia de La Pampa es una provincia que tiene peso, ¿no? Entonces, claro. Bueno, veremos qué pasa. Es lamentable, digo, porque si se levantase la barrera o también se corrió el comentario de que se podría correr hacia arriba, que sería más o menos lo mismo, se perderían todos los puestos de trabajo que se han generado acá a través de los engordes de corral, la producción de maíz, la cadena de comercialización, un montón de cosas que todos esos terneros que se producen acá en la Nor Patagonia antiguamente se iban al norte, digo, a La Pampa, provincia de Buenos Aires, Córdoba, se engordaban allá con la comida producida allá y después ingresaban de vuelta acá en pie para faenado o ya faenados como carne, ¿no? Entonces todo ese valor agregado que se le va poniendo sobre la materia prima inicial, que es el ternero, se pierde, ¿no? Así que, bueno, sería una lástima porque, bueno, vuelvo a repetir, se perderían muchos puestos de trabajo y directo e indirectamente.
Marcelo, ¿y hacia dónde correrían la barrera? ¿A dónde la instalarían?
Bueno, es difícil eso, porque ya tenemos un problema con la barrera actual, que es el río Colorado, porque tiene muy poca agua.
Claro.
Así que eso es, generalmente se buscan límites naturales, ¿no? Por ejemplo, un río. Pero para ir hacia arriba es un tema complicado porque no hay otro río importante como puede ser el río Colorado, como era, mejor dicho, el río Colorado, o más abajo el río Negro. Entonces sería una barrera virtual, digamos, que debería depender exclusivamente de los controles de las personas, el control humano. Entonces, de todas maneras, obviamente que siempre está bajo el control humano, ¿no? Pero es más difícil si uno no tiene esa barrera natural que es un río, por ejemplo. No tengo idea para dónde pensaría en correrla. Lo ideal sería que todo el país fuera libre de astosa sin vacunación. Pero bueno, ya el iluminado Menem dijo en una oportunidad la última vacuna, se sacó la foto y bueno, a los 3 meses teníamos astosa en las orejas. Entonces hay que ser un poco más responsable con esas cosas si queremos ser serios en el mundo y poder seguir exportando carne, ¿no? Que es lo que el mundo demanda.
Marcelo, ¿cómo ves cómo está la ganadería en la provincia de Río Negro? ¿Estamos bien de cabezas? ¿Cómo lo evalúan?
Yo creo que no tengo datos últimos, pero por lo que puedo saber, por lo que charlamos entre colegas de distintas zonas, porque bueno, si bien yo no estoy más como presidente en la federación, pero eso me ha generado muchos amigos dentro y fuera de la provincia, entonces siempre mantengo el contacto y charlamos. En Río Negro está bien, yo te diría que tenemos el stock recuperado de Hacienda porque hay un dato muy muy significativo. Alguien precisa un pedazo de campo porque quiere ampliar su explotación, su explotación o aumentar esto, crecer un poquito, digamos, para los pequeños, como en el caso mío, y es imposible, están todos los campos llenos de vaca, y eso no quiere decir que haya una cantidad exorbitante, sino que acá estamos muy limitados con la lluvia, estamos durante años, digamos, de una lluvia media, y los campos están ahí medio al límite. La situación en cuanto al stock es buena, está bien recuperado lo que habíamos perdido producto de la sequía y de las malas políticas, ¿no? Nosotros nos quedó grabado a fuego cuando una vaca valía lo mismo que un par de zapatos o un rollo de pasto. O sea, hoy serían 2.500, 3.000 pesos, hablando del rollo de pasto, ¿no? La zapatilla vale más. Entonces, con respecto a esa época que se perdió mucha hacienda, por la combinación de las dos cosas, hoy si viniese una sequía tan marcada, tal vez no se perdería tanta hacienda porque hoy se le podría suplementar como para tratar de mantenerla hasta que pase la coyuntura climática. Con respecto a eso estamos bien en el stock, vuelvo a repetir, creo que estamos completos. Y en cuanto a la lluvia, bueno, van ahí, estamos un año medio normal, llovió un poco tarde, lo bueno es que ha llovido en todos lados y no solamente en una zona determinada, y bueno, después va en el manejo que cada uno haga de su campo, de su explotación, ¿no? El campo que está sobrecargado, obviamente que se sobrepastorea y ese tarda más en recuperarse, y si no se le saca la hacienda o no se alivia la carga animal por hectárea, se complica, ¿no es cierto?
Y hoy, el valor que recibe el productor por la venta de su ganado, ¿está de acorde o está con pérdidas?
Bueno, va perdiendo con relación a otras cosas, pero no, digamos, no es malo, no nos podemos quejar porque permite seguir trabajando, hacer alguna inversión, aunque el productor ganadero es muy muy conservador porque la actividad lo hace así. Nosotros sabemos que en el mejor de los casos la vaca puede llegar a tener un ternero por año y una buena producción es de cada 10 vacas, sacar 8 terneros es excelente. La media argentina está entre el 55 y 60% de aparición, lo cual habla muy mal de nosotros como productores, ¿no? Eso hablando en general en todo el país. Es una cosa que hay que mejorar mucho, que trabajar en sanidad, en manejo del rodeo, en genética, pero hoy por hoy las cosas están más o menos bien en cuanto a los precios, va acompañando la alta inflación que tenemos, y no nos podemos quejar, te vuelvo a repetir, hemos pasado épocas muy difíciles y hoy no es tan así. Pero tenemos ahora un dato curioso, ¿no? Hablando de la barrera, de que la gente dice que acá la carne es muy cara, que bueno, que visto todo ese marketing que hacen los pampeanos para poder ingresar con su asado. Se está pagando más caro el ternero al norte del río Colorado, La Pampa, Córdoba, bueno, en toda la zona productiva ganadera, están pagando más el ternero que lo que se paga acá, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no?
¿Y eso por qué, Marcelo?
Y bueno, es porque debido a la gran incertidumbre económica que hay, la gente vende el cereal, por ejemplo, que puede hacer otra cosa. Nuestros campos están solamente destinados a ganadería porque, bueno, no podemos hacer otra cosa en estos campos de monte, pero en la pampa húmeda, donde tienen distintas alternativas y la ganadería es una más, por ejemplo, cuando venden el cereal y la gente no se quiere quedar con el dinero, entonces, bueno, opta por comprarse un ternero, que es una moneda de cambio fácil, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso lleva a que hay más demanda que oferta y bueno, el precio hoy por hoy está más alto allá que acá.
Y si ponemos en la balanza el tema de la genética, ¿cómo estamos?
Bien, yo creo que se avanzó muchísimo. Este fue otra cosa que mejoró mucho después del cerramiento de la barrera del río Colorado, porque se desarrolló mucho la genética acá en la Patagonia. A ver, por ejemplo, si hablamos de raza, la Hereford tiene un reservorio importantísimo en la Patagonia, no tan al sur, digamos en la zona de Chubut. Hay cabañas puntuales que tienen 100 años haciendo genética y son de primera línea. Y bueno, eso se ha potenciado porque al no poder ingresar los reproductores del norte como se hacía antes, bueno, se desarrolló acá, han proliferado muchas cabañas locales, y eso tiene que ver también con la creación de la mano de obra que yo decía anteriormente, ¿no? Es uno de los puntos que se desarrollaron. Pero hoy por hoy no tenemos que envidiarle nada a ninguna cabaña del norte, porque acá hay excelente genética y eso significa más carne, ni más ni menos.
Marcelo, y en cuanto a infraestructura de faena y después industrialización, ¿cómo está la provincia en cuanto a esto?
Bueno, eso es una materia pendiente porque son realmente inversiones muy muy grandes y siempre y cuando la actividad sea rentable, por ahí va a aparecer algún inversor, pero yo creo que eso es un tema a trabajarlo todavía, porque sobre todo en la línea sur tiene una gran faltante en cuanto al servicio de faena de ovino, por ejemplo, y bueno, son cosas que todavía están por desarrollar. Hay mucho para invertir y para hacer en eso, pero vuelvo a repetir, nadie lo va a hacer, ni siquiera los propios gobiernos, si la actividad no es rentable. Entonces, por ahí pasa de que la hacienda tenga un buen valor y la gente puede invertir, tanto productores como empresarios, y después, obviamente que la gente que por ahí me está escuchando dice, sí, pero eso encarecería la carne si la actividad es rentable, pero el problema no es que la carne sea cara o sea barata, el problema es que la gente tiene que ganar lo suficiente para comprar la carne, para comprar el zapato, para pagar educación de los hijos, para recreación, para todo, no es solamente comprar un asado para el domingo o el puchero para el lunes.
Exactamente, exactamente.
Tiene que alcanzar para todo, ¿no?
Sí, y con respecto al desarrollo de la comercialización, digamos, ¿cómo está Río Negro? En algún momento, si vos recordás, se había hablado de una venta a Japón de carne de acá, de la Patagonia. Y la pregunta es si realmente esto sirve, le sirve a ustedes, ¿cómo está el tema de comercialización?
Sí, sirve. Hoy por hoy China es una gran aspiradora, se está llevando mucho. Te comento cosas, por ejemplo, que han pasado en la actividad ganadera. Durante muchos años la gente, una vaca de refugio, una vaca vieja que ya no sirve más como para reproducción, y muchas veces, no es mi caso, y de los que tenemos poquito no podemos darnos el lujo de trabajar de esa manera, pero mucha gente la dejaba morir en el campo porque no tenía valor. Imagínate que si una vaca normal, reproductiva, en condiciones, valía lo mismo que un rollo de pasto o un par de zapatos, una vaca vieja que ya no tiene valor reproductivo, la gente ni siquiera la quería cargar y realmente se moría en el campo. Obviamente que muerta vale menos que nada, no es mi política ni mi manera de trabajar, pero muchas veces pasaba eso, y hoy tiene un valor, entonces esa hacienda o mucha gente la engorda, o bueno, se carga como está, realmente con unas condiciones corporales malas en muchos casos, pero bueno, China se lleva todo eso, y eso es un gran alivio que tiene la comercialización de carne, porque bueno, es una categoría que es difícil de colocar, y hoy por hoy eso sale, tiene una salida muy muy ágil y muy fluida. Entonces el potencial para vender carne es infinito, es inagotable, porque hay algo que es lógico, que me lo dijeron hace muchos años y tiene que ver con el sentido común, que la demanda siempre va a crecer mucho más que la oferta de producción, porque la oferta de producción está limitada, los campos tienen siempre la misma hectárea, y uno podrá mejorar un poquito para eficientizar la producción y producir un poquito más, pero cada vez hay más demanda. Entonces eso es ilimitado y tiene un gran futuro, pero bueno, precisamos del apoyo del gobierno se fomente eso y se agilice y se quiten las trabas que muchas veces se ponen para poder exportar y que ingrese plata genuina a nuestro país, no hecha con la maquinita.
Claro, una estrategia comercial también, ¿no?
Exacto, exactamente, exactamente, eso es lo que hay que hacer. Nosotros somos productores de alimentos y tenemos que venderlo al mundo, no tenemos que cerrar la puerta y decir, no, las vacas son nuestras, comemos nosotros. Perfecto, nos comemos el asado, nos tomamos el vino, pero ¿y después qué hacemos? No tenemos combustible para el vehículo, no tenemos energía, no podemos prender la luz porque no tenemos, entonces hay que vender lo que uno produce, y tenemos la suerte de que en este país se produce de todo, y bueno, entonces hay que fomentar esas políticas, ¿no?